Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es miércoles 13 de agosto del año 2014. Tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a esta emisión de Estudio 45. Siempre es un placer reunirnos con ustedes. Aquí empezamos el programa. Soy Yoconda Tapia y los saludo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Estas son las noticias. Estados Unidos envía asesores militares a Irak y el Pentágono asegura que no son tropas en el terreno. La crisis de los niños que cruzaron solos la frontera continúa y esta vez está centrada en las cortes de inmigración. El presidente Barack Obama califica como desgarrante la muerte de un adolescente en Missouri a manos de un policía. Y en nuestro segmento de entrevistas analizaremos la crisis en Irak y el accionar de Estados Unidos. Momento de empezar con las noticias. Estados Unidos ha enviado más de 100 asesores a Irak con el propósito de apoyar en las tareas de ayuda a los desplazados. Luis Alberto Facal tiene este informe.
Estados Unidos ha desplegado otros 130 asesores militares en el norte de Irak para ayudar a encontrar formas de asistir a los iraquíes desplazados que están atrapados por musulmanes sunitas extremistas. El secretario de Defensa, Chuck Hagel, destacó el martes que el despliegue en la ciudad de Irbil es limitado a brindar asesoramiento a las fuerzas de seguridad iraquíes.
As the president has made very clear, we're not going back into Iraq in any of the same.
Como ha dejado muy claro el presidente, no vamos a regresar a Irak en ninguna de las mismas dimensiones de misiones de combate como en el pasado en Irak. Muy específicamente, esta no es una operación de combate con botas en el terreno. No vamos a tener esa clase de operación.
El Pentágono anunció un despliegue similar de hasta 300 asesores militares a Bagdad en junio. Aviones estadounidenses han estado arrojando con paracaídas suministros de alimentos y agua a miles de civiles atrapados en el monte Sinjar, quienes han huido a la montaña para escapar del grupo Estado Islámico que ha lanzado una brutal ofensiva contra los iraquíes kurdos y otras minorías. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hizo un llamado a parar la crisis en Irak en el marco de la paz y la democracia. El informe con Leonardo Bonet.
Ban Ki-moon advirtió que las fuerzas de seguridad de Irak no deben intervenir en la crisis política resultante del nombramiento del nuevo primer ministro de la nación.
I'm concerned that the heightened political tensions coupled with the current
Me preocupa que las tensiones políticas junto a la actual amenaza de seguridad del Estado Islámico puedan conducir al país a una crisis más profunda. Exhorto encarecidamente a todos los partidos políticos y a sus miembros a permanecer en calma y a respetar el proceso político gobernado por la Constitución. El pueblo de Irak merece vivir en una sociedad más próspera y segura. El secretario general de la ONU, junto a Estados Unidos y a potencias regionales como Irán, celebró la designación de Haidar al-Abadi como nuevo primer ministro de Irak y le pidió que forme un nuevo gobierno inclusivo y de amplia base. Abadi reemplazará a Nuri al-Maliki, quien debido a no haber podido formar un gobierno donde incluyera a todos los segmentos políticos de la sociedad iraquí, fue apartado del cargo en medio de una ofensiva de combatientes yihadistas que ahora controlan extensos territorios tanto en Irak como en Siria y que asumieron el nombre de Estado Islámico de Irak y el Levante. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Permítannos ahora hacer una muy breve pausa. Al volver, continuaremos con este mismo tema, pero con una entrevista. Ya venimos.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y bueno, como lo habíamos anunciado, ya tenemos a nuestro entrevistado, a quien le agradezco muchísimo la gentileza de estar con La Voz de América. Se trata del profesor Daniel Álvarez, él es docente de la Universidad Internacional de la Florida, pero además experto en temas del Medio Oriente. Profesor Álvarez, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días.
Buenos días a usted, un placer estar con usted aquí en este programa.
Gracias. Profesor Álvarez, vamos a analizar este tema relacionado con Irak y lo que está sucediendo allí, la decisión de Estados Unidos de intervenir directamente en esta crisis. ¿Qué opina usted de lo que está sucediendo? ¿El cambio que se está produciendo en el gobierno va a ayudar a mejorar la situación?
Sí, creo que sí. El gobierno de Maliki fue un desastre, enajenó las tribus sunnis en el norte que le están dando albergue a las fuerzas terroristas de ISIS, se enajenó a los kurdos, que ahora están en una lucha feroz contra ISIS, que está tratando de atacar su capital de Erbil, y nos hemos visto forzados a ayudarlo. Y me parece a mí de que hace falta un gobierno inclusivo para poder ganarnos, no la batalla política, no la militar solamente, ganarnos esas tribus en el norte y a los kurdos para crear un gobierno que pueda estabilizar Irak. Me parece una buena noticia es que tanto Irán como los Estados Unidos han apoyado el nombramiento de al-Abadi como nuevo primer ministro, y eso me parece a mí que puede producir un cambio tremendo y vamos a encaminarnos a una estabilización de esa región.
Sin embargo, profesor, Nuri al-Maliki dice que su salida del gobierno podría traer mayor descontento y mayores problemas. ¿Tendrá algo de asidero esta aseveración?
Mire, Maliki está totalmente desacreditado aún por sus propios chiitas. Este nombramiento es significativo porque los chiitas lo han abandonado también. Pensar que Irán, el gran Ayatollah Khamenei, ¿no?, el líder supremo de Irán, pensar que Ali al-Sistani, ¿no?, el líder espiritual chiita más importante de Irak, han abandonado a Maliki, me dice mucho. Yo creo que Maliki ya no tiene la credibilidad ni la legitimidad para poder presentar algún tipo de objeción o resistencia a este nuevo nombramiento. Así de que Maliki ya está desechado, vamos a ver cómo podemos movernos con al-Abadi. Él ha prometido que va a hacer un gobierno inclusivo, que es lo que Maliki no hizo por el tiempo, los dos términos que tuvo como primer ministro. Y hay que recordar una cosa, que las tribus sunnis en el norte que están apoyando a ISIS no es por razones ideológicas, es por el maltrato de Maliki contra ellos, y eso es lo que tiene que cambiar al-Abadi. Esperamos que ahora con la presencia de los Estados Unidos, con el apoyo de Irán y el apoyo de los Estados Unidos, se puede encaminar el proceso político para crear ese gobierno inclusivo que le pueda quitar el protagonismo al grupo terrorista ISIS y en un final destruirlo, porque este es el momento de destruir a ISIS.
Profesor Álvarez, sin embargo, usted menciona que las tribus del norte han tenido que, de alguna manera, aliarse con ISIS frente a una situación de crisis del gobierno, pero ¿cómo se liberan ellos ahora de este grupo terrorista?
No, dije que este es el momento de poder eliminar a ISIS, porque obviamente ellos, aunque tienen armas americanas, no tienen el mantenimiento para permitir que esas armas, tanques M1 Abrams, cañones de 155 milímetros con un alcance de 20 millas, pueda hacer daño. Es decir, si no hay contratista y no hay mantenimiento, esas armas no se van a poder usar. Y francamente, repito, la alianza entre las tribus sunnis y ISIS no es ideológica. Hay que recordar que esas tribus nos ayudaron a destruir la primera encarnación de ISIS en Irak, que fue Abu Musab al-Zarqawi, que fue muerto por las tropas americanas en el 2006 con la cooperación de las tribus del norte. Así de que esa alianza es tenua, es frágil, es de conveniencia. Con un cambio de gobierno, esas tribus tienen que volver al redil de una solución política para Irak, y ese es el trabajo importante que tiene el nuevo primer ministro de al-Abadi.
Profesor Álvarez, como experto en este tema, ¿qué opina usted de la decisión adoptada por el presidente Obama? ¿Fue oportuna? ¿Es buena?
No tenía más remedio. No podíamos permitir el genocidio del pueblo, la minoría religiosa yazidi. No podíamos permitir que ISIS pueda destruir, atacar, invadir a Kurdistán. Las armas que tiene ISIS son mucho más sofisticadas las que tiene Kurdistán, que está trabajando con armas obsoletas de fabricación rusa. Ahora no queda más remedio que darle esas armas. Ellos saben que ellos pueden destruir a ISIS. ISIS no tiene una fuerza aérea. Repito, aunque tiene armas americanas, no son armas tan sofisticadas que puede ser una amenaza para los kurdos si son armados por los Estados Unidos. Este es el momento donde ISIS está sumamente vulnerable y los Estados Unidos, trabajando junto con el nuevo gobierno iraquí y con los kurdos, podemos movernos y destruir a ISIS. Si dejamos que ISIS siga creciendo con el dinero que tienen, con el dinero de los bancos, con el dinero del petróleo que les trae 3 millones de dólares diarios, ellos podrían adquirir armas más sofisticadas y entonces sí sería una amenaza mucho mayor. Esta es la oportunidad, y me parece a mí, para destruirlo, me parece a mí que el presidente Obama está actuando correctamente. Significará esto, botas en el suelo. Hasta ahora Chuck Hagel, secretario de Defensa, y el presidente han dicho que no, pero vamos a ver, lo importante es acabar, neutralizar y destruir a ISIS en este momento.
Y como usted mismo lo dijo, este es el momento. Profesor Álvarez, muchísimas gracias como de costumbre, un abrazo para usted, compartir el tiempo de La Voz de América con usted siempre es un placer.
Gracias.
Que tenga un buen día, profesor. Daniel Álvarez es docente de la Universidad Internacional de Florida, con sede en Miami.
Escuchan Estudio 45.
Y la crisis que todavía se enfrenta en el tema de los niños que cruzaron solos la frontera está ahora en las Cortes de Inmigración y se piden abogados para ayudarlos. Mercedes Santesana tiene detalles.
Organizaciones de apoyo a los inmigrantes piden a los abogados expertos en inmigración su ayuda para representar a los niños que cruzaron la frontera. La petición surgió en Nueva York, donde llegaron unos 3.347 niños centroamericanos que cruzaron solos la frontera. Según cifras, desde enero hasta principios de julio, convirtiéndose en el segundo estado en recibir la mayor cantidad de menores después de Texas. Pero apenas 6 abogados en la ciudad de Nueva York se dedican a defenderlos a jornada completa en cortes de inmigración, mientras que el resto de defensores son estudiantes de derecho y abogados voluntarios que realizan el trabajo ocasionalmente en el sistema pro bono. La nueva política federal de acelerar los casos de los menores en las cortes fue criticada duramente por Leticia James, defensora del pueblo de la ciudad de Nueva York, y representantes de las 5 organizaciones sin ánimo de lucro que defienden a los niños en ese estado. Portavoces del Departamento de Justicia aún no se pronuncian sobre el tema, pero en los últimos días han señalado que el plan de acelerar casos incluye audiencias judiciales justas y ágiles. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Pero esta crisis tiene también otros componentes, los habitantes de la zona y obviamente los miembros de la patrulla fronteriza. Celia Mendoza, nuestra colega, estuvo allí en esa zona y en este reporte recoge las opiniones de ambos sectores.
Sí, se pasa gente. Se pasaba antes y se pasa ahora.
A sus 81 años de edad, Manuel Gómez Leal, residente de Brownsville, Texas, en la frontera con México, ha visto evolucionar la lucha contra la inmigración ilegal en el Valle del Río Grande.
Esto que estamos viendo ahí enfrente son las cámaras que tiene el Border Patrol aquí.
Así como el muro fronterizo, ya hacen parte del terreno en el que por años su familia ha sembrado la tierra.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares en equipo, así como tecnología, para evitar la inmigración de indocumentados. Desde este muro, que recorre millas de la frontera, hasta torres de vigilancia con cámaras de visión nocturna, entre muchos otros elementos que les permiten proteger esta área.
El monte ahí es bastante denso, entonces en cualquier momento puede ser que alguien nos está vigilando y viendo por la oportunidad de aprovechar que el oficial esté ocupado en otra cosa para tratar de cruzar la gente en un lugar que no se puede ver.
Lo que ha llevado a que además de los 3.000 agentes que patrullan constantemente la frontera, se implementen mecanismos para detener el paso de personas ilegales en esta área. Celia Mendoza para La Voz de América.
Y en este mismo tema, y lo último que sabemos sobre él, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo que depende de la Organización de los Estados Americanos, expresó nuevamente su profunda preocupación por esta crisis y anunció el viaje de una comisión para hacer una evaluación en el terreno. El viaje sería en septiembre, según anunció el comisionado Felipe González, durante las sesiones del 152 periodo extraordinario de la comisión que se realiza en México. González destacó que la comisión que viaja estará integrada por miembros de las relatorías de niñez y migrantes. Recuerden ustedes que tenemos un especial en nuestra página en internet www.boanoticias.com denominado Crisis en la Frontera. Allí pueden ustedes encontrar reportajes, entrevistas y los últimos reportes sobre este tema. Continuamos.
Escuchan Estudio 45.
Y ahora nos vamos hasta Venezuela, al encuentro de nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Me da gusto saludarte, Aymara, después de unos días. Qué placer tenerte con nosotros. Hay noticias muy importantes. Coméntame, ayer el presidente Maduro habló, pero habló de economía, ¿verdad?
En efecto, Gioconda, buen día para ti y feliz retorno también para ti al estudio y a tu audiencia. Gracias. El presidente Nicolás Maduro tiene un programa semanal que se llama En Contacto con Maduro y ha tomado este espacio para dar a cuentagotas anuncios económicos y las medidas que ha estado esperando la población venezolana desde junio pasado, cuando las anunció por primera vez. Pues resulta que anoche el presidente Maduro reconoció durante su programa de radio que el país atraviesa serios problemas económicos, dijo que nadie puede dudar que hay dificultades económicas severas. Por cierto, el mandatario venezolano desde noviembre pasado ha intentado promover la hipótesis de una guerra económica contra su gobierno, impulsada por el sector privado para desestabilizarlo, y dijo que las dificultades y los obstáculos son la prueba del temple de los pueblos. Ha ofrecido nuevos anuncios para el próximo 15 de agosto.
Aymara, es una de las pocas veces en las que el presidente Maduro admite los problemas económicos en Venezuela.
Bueno, yo estimo que sería la primera vez desde febrero pasado, uh-huh, cuando comenzaron las protestas, que hay que recordar fueron precisamente promovidas por la inflación, la escasez, el desabastecimiento y la inseguridad que viven los venezolanos. Y hay que recordar que 43 personas fueron asesinadas en este marco de protesta. Otro dato para nuestra audiencia es que la inflación anualizada al mes de mayo es de 60%. Fue el último mes en el que se conoció el valor oficial, ubicado en 5.7% para el mes de mayo en 2014, aunque por ley el Banco Central de Venezuela está obligado a publicarlo los primeros 5 días de cada mes.
Exactamente. Bueno, Aymara, muchísimas gracias por este reporte directamente desde Caracas. Que tengas una excelente jornada y mañana, si Dios lo permite, estamos otra vez juntas.
Igualmente para ti. Feliz día.
Un abrazo. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Y continuamos. El presidente Barack Obama expresó su pesar por la muerte de un adolescente en Missouri a manos de un policía. Este es el informe de Jefferson Asprilla.
El mandatario estadounidense dijo que la muerte del joven ha provocado fuertes pasiones, pero la gente debe recordar a Michael Brown a través de la reflexión y la comprensión. El adolescente de 18 años desarmado fue baleado por un oficial de la policía el sábado pasado mientras caminaba por una calle cerca de su casa en un suburbio de San Luis, en el estado de Missouri. Según versiones de los testigos, el oficial de la policía era blanco, pero hasta ahora se desconoce su identidad. El tiroteo ha provocado violentas protestas entre la comunidad afroamericana. En el comunicado de la Casa Blanca, el presidente Obama y la primera dama Michelle envían profundas condolencias a la familia y amigos de Brown y señalan que el Departamento de Justicia sigue investigando la situación. Los líderes de derechos civiles y un abogado de la familia del adolescente han comparado la muerte de Michael Brown con otros asesinatos con motivaciones raciales, como el reciente caso del joven Trayvon Martin. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Y otra noticia importante en estos días es el ébola y lo que está sucediendo en África. La Organización Mundial de la Salud ha autorizado el uso experimental de una droga para combatir esta enfermedad. Tony Cano tiene detalles.
La Organización Mundial de la Salud dio luz verde al uso de medicamentos que todavía no han sido aprobados para combatir el mortal brote de ébola en 4 naciones de África Occidental. Un panel de especialistas acordó que es ético ofrecer estos tratamientos para detener la epidemia de ébola, que es la más grande que se ha registrado. Se han reportado varios brotes de ébola en África Central y Occidental durante los pasados 40 años. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, nombró al experto David Navarro como coordinador especial para la crisis e hizo un llamado a la calma. Necesitamos evitar el miedo y el pánico. El ébola se puede prevenir con recursos, conocimiento, acción temprana y voluntad. La gente sobrevivirá a esta enfermedad. El ébola ha sido controlado en otras partes y lo podremos hacer aquí también. En el pasado, la OMS logró detener la diseminación del virus, identificando y aislando todos los casos de la enfermedad, dando seguimiento a quienes habían estado en contacto con individuos infectados y proveyendo cobertura de protección a los trabajadores. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Escuchan Estudio 45.
Y la trágica muerte de Robin Williams sigue generando noticia. Las autoridades continúan revelando algunos detalles sobre este suceso. Nuestro colega Alejandro Escalona tiene algunos.
El alguacil de Marin County, California, teniente Keith Boyd, ofreció una rueda de prensa explicando detalles de la muerte del actor Robin Williams. El asistente personal de Williams comenzó a preocuparse a eso de las 11:45 a.m. el lunes, al tocar la puerta de la habitación de Williams sin obtener respuesta. En ese momento, el asistente entró al cuarto y encontró al actor, parcialmente vestido, en posición similar a estar sentado, sin responder, con un cinturón atado a su cuello y el otro extremo de la correa amarrado entre la puerta cerrada del closet y el marco de la puerta. La desaparición física del multifacético actor ha generado reacciones en todo el mundo, particularmente en Hollywood. Lerron Gruber, presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood, rindió homenaje a Robin Williams en el camino de la fama. Estamos aquí para colocar una ofrenda floral y recordar a Robin Williams en nombre de la prensa histórica de Hollywood y la Cámara de Comercio de Hollywood. Robin Williams recibió esta estrella en el camino de la fama el 12 de diciembre de 1990, hace 24 años. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Nos vamos a una muy breve pausa, enseguida volvemos y nos iremos hasta la sala de redacción de www.boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Bosa.
Los muy buenos días para Flavio Villacorta en la sala de redacción de boanoticias.com a esta hora de la mañana. Un saludo para ti, mi estimado Flavio, y hablemos un poco de la temporada. Estamos ya prácticamente a punto de culminar el verano. Es increíble cómo se nos ha ido el tiempo de rápido. Pero el presidente Obama está planificando vacaciones, ¿verdad?
Bueno, no planificando. Está de vacaciones en la isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts. Y bueno, de vacaciones ha tenido un poco realmente. Supongo que tenía la intención de leer un par de libros y jugar golf y comer fuera, pero ha estado bastante ocupado en realidad con varias de las crisis que han habido. Por ejemplo, ha aparecido vestido solo con saco, pero no con corbata, por cierto, en 2 ocasiones para hablar sobre la crisis en Irak. También se han emitido comunicados sobre los disturbios raciales en Missouri, que ya se mencionaron acá, y la muerte de Robin Williams. Sabemos que ha conversado telefónicamente con el nuevo primer ministro de Irak y con el primer ministro de Canadá, y parece que hoy por la noche se va a reunir con Hillary Clinton para, entre abrazos, dirimir las diferencias que ha habido políticamente entre los dos. Hillary Clinton está coincidiendo en la isla también en este momento.
Exacto. Bueno, yo tengo la impresión, Flavio, que lo que él hizo fue simplemente dejar la Casa Blanca y trasladar un poco la actividad como presidente a otro lugar, pero que está trabajando. En medio de esto, este encuentro con Hillary Clinton se torna interesante. Hoy escuchaba algo. Decían que cuando dos personas coinciden demasiado en sus opiniones, es que una de ellas no está pensando. Parece que de lo que se trata es de justificar precisamente las diferencias que existen entre ambos.
Así es. Ha habido diferencias entre ellos. Ella lo ha manifestado así últimamente con motivo de su libro que ha estado promoviendo y que de hecho eso la ha llevado a Massachusetts también.
Exactamente. Flavio, yo quiero sacarte un poquito de este tema, pero estaba viendo la primera plana de nuestra página en internet, una muy bonita fotografía de Sofía Vergara, la colombiana internacional, y una nota que decía que se prefieren a las latinas, pero con muy poca ropa. Es un estudio que se ha realizado. ¿Me puedes hablar un poquito de eso?
Sí, sí, es un análisis que se basó en 100 películas de las más taquilleras de 2013 y que revela que el 37,5% de las actrices hispanas aparecieron completa o parcialmente desnudas. Y entonces como que sugiere que la presencia de la mujer hispana no ha sido muy representativa en las producciones de Hollywood, a menos que aparezcan de esta manera.
Bueno, pero en realidad yo creo que las latinas se han ubicado muy bien, sobre todo en muchísimas de las películas que se exhibieron en el 2013 y que ahora también están en cartelera. Una de esas actrices es precisamente Sofía Vergara. Con las tremendas figuras que tienen, Flavio, hay que lucirlas, ¿no?
Pues sí, en parte de eso se trata. La verdad que uno se alegra de que se aprecie en este país la belleza latina y creo que sí se está haciendo, cada vez hay papeles más representativos de lo que realmente somos, incluyendo la belleza, tanto en televisión como en el cine.
Exactamente, y bueno, el talento se está mostrando, así que si eso viene sumado, como tú dices, a la belleza, pues muchísimo mejor todavía. Flavio, muchísimas gracias. La invitación está extendida para nuestros amigos oyentes para que visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com. Solamente les recuerdo, diríjanse al especial que tenemos en la página Crisis en la Frontera. Y nos vamos, aquí terminamos nuestra programación de hoy, lo vamos a hacer con música, pero de costumbre primero agradeciendo a nuestro equipo de trabajo, hoy en la producción general como siempre Elena Skotowska, nuestros ingenieros Sidak Franklin y Nelson López. El tema de hoy se llama Stay With Me y lo interpreta Sam Smith. Con él nos vamos, gracias por su sintonía, que tengan un excelente día. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, no, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all.
Cae por su peso. Bienvenidos a Buenos Días América, en la Voz de América desde Washington.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.